La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una misión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Bueno, feliz regreso de vacaciones.
Sí, muy buenas tardes, soy Xochitl Aparicio, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa.
Pues bueno, este martes nos corresponde el tema de tecnología y ciencia de los alimentos, y en este caso sería de los cereales. Seguramente y todos consumimos cereales diariamente, pero bueno, platicarles un poquito acerca pues de su composición, lo que nos aportan, qué usos pueden tener, etcétera. Y tenemos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Sus llamadas, comentarios, pues bienvenidos. Y vamos a, digamos, para iniciar, escuchar una cápsula sobre la ciencia y tecnología de los cereales.
Los cereales, cuyo nombre deriva de Ceres, diosa griega de la alimentación, constituyen un conjunto de plantas, ya que son el alimento que contribuye con el aporte energético como con los numerosos nutrientes para el organismo. Por eso los cereales han sido, son y seguirán siendo el principal sustento del hombre. Los cereales se podrían definir como los frutos secos, enteros y sanos de la familia de las gramíneas, pudiéndose incluir a esta definición algunos pseudo-cereales, como el amaranto. Los cereales son organismos vivos, genéticamente programados para que bajo determinadas condiciones ambientales, en las que la temperatura y humedad son clave, sean capaces de germinar y dar lugar a una nueva planta que complementará su ciclo de vida, anual en gran parte de las especies, dando lugar a multitud de nuevos frutos. Los cereales son la base de la dieta en México y en la mayor parte del mundo, y su consumo generalmente requiere de importantes procesos, muchos de los cuales son muy antiguos, a la vez que tecnológicamente extraordinarios y vigentes, como la panificación, la nixtamalización y el malteo. Los granos de cereales constituyen la fuente de energía alimenticia más económica del mundo y proporcionan las 2/3 partes o más de la energía humana y de la aportación de proteínas. Esta es información proporcionada por el Taller de Procesos Tecnológicos de Cereales de la UNAM. Quédate en Entre Quelites y Tunas para conocer más sobre la ciencia y la tecnología detrás del mundo de los cereales.
Pues esta pequeña introducción acerca de lo que son los cereales es breve, pero realmente bastante sustanciosa. Y bueno, es importante retomar aquí lo que se menciona, ¿no? El hecho de que los cereales son las semillas o los frutos, que prácticamente es lo mismo en estas plantas, de las gramíneas. Y bueno, es importante también hacer notar que estos frutos secos y sanos, como lo mencionan en la cápsula, de las gramíneas, pues han existido desde hace muchos miles de años y de hecho se relaciona el cultivo o la ¿cómo decirlo? Sí, como las primeras producciones de cereales con los asentamientos humanos. ¿Por qué? Pues porque antes de esto los humanos eran nómadas, ¿sí? Entonces iban detrás de su alimento, donde se establecían en un espacio de tierra, por así decirlo, recolectaban, cazaban, y una vez que cambiaba la estación, se acababan los frutos o ya no encontraban la abundancia de comida que les proporcionara el alimento o el sustento, pues entonces se movían hacia otros lugares. De así se iban moviendo, eran nómadas. Sin embargo, se menciona que a partir de que pues los primeros hombres que descubrieron la forma de cultivar los primeros cereales, pues nace lo que es en sí la agricultura, por un lado, y aparte pues también nacen los asentamientos humanos. El hombre pues se vuelve nómada porque ahora ya no dependía de ir tras de ese alimento. Perdón, se sedentario. Vuelve sedentario, sí. ya no dependía de ir detrás de su alimento, sino ya lo podía producir en un espacio de tierra. Entonces, aquí también existe una importante relación entre los cereales, el nacimiento de la agricultura, y así como las culturas en diferentes regiones. Por ejemplo, mencionamos o asociamos mucho el arroz con las culturas asiáticas. Y aunque actualmente, pues, en todo el mundo se come arroz, pues siempre tenemos la idea de que los chinos comen arroz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esa región, pues, se originó el cultivo del arroz, así como aquí en México y Mesoamérica, pues se originó el cultivo del maíz, y en Europa el trigo y la cebada y el centeno. Entonces también de esa forma pues asociamos ciertos granos con ciertas culturas. Y como bien se menciona en la cápsula, pues es prácticamente los cereales son la base de la alimentación. Actualmente pues ya no dependemos de un solo cereal, aunque como cultura mexicana pues sí nuestro cereal favorito, por así decirlo, o que consumimos en mayor abundancia es el maíz. Pero bueno, ya en todo el mundo podemos encontrar prácticamente de todos los cereales. Entonces, bueno, es muy importante, al menos a mí me gusta mucho mencionar esta relación entre el cultivo de los primeros granos de cereales con el desarrollo de las diferentes civilizaciones. Bueno, en cuanto a la composición de los cereales, pues obviamente pues varía entre grano y grano. Pero sí es importante hacer notar que son una fuente importante de energía. Es decir, contienen una cantidad importante de carbohidratos, que puede ir del alrededor del 60 al 65%. Tienen una cantidad pues moderada de lípidos, alrededor de un 3% aproximadamente. Contienen fibras, contienen proteínas, también dependiendo del tipo de cereal, pues va a ser el contenido, que puede ir entre 8 hasta 12 o 13% de proteína. Es importante aquí hacer la aclaración de que la proteína de los cereales, igual que las proteínas vegetales en general, pues son proteínas incompletas desde el punto de vista nutricio. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, que son unas moléculas más pequeñitas, y de estos aminoácidos alrededor, bueno, son 20 los básicos y los más abundantes en nuestros alimentos y en nuestro cuerpo también. Existen 11 que son esenciales, es decir, que no los podemos sintetizar y por lo tanto deben de provenir de los alimentos. En este caso de los cereales, la proteína de ellos pues son tienen baja concentración de el aminoácido lisina. Entonces, por eso es que se considera una proteína incompleta. Pero eso no quiere decir que forzosamente tengamos que comer alimentos de origen animal, sino que haciendo mezclas entre cereales y leguminosas, por ejemplo, pues podemos complementar la proteína y obtener todos los aminoácidos esenciales para nuestra dieta. Bueno, dentro de la composición también tenemos una variedad de vitaminas, por ejemplo, y bueno, principalmente se mencionan las vitaminas del complejo B. También tenemos una variedad de minerales, aunque por el procesamiento, que en un momento vamos a comentar acerca de este procesamiento, pues muchas veces estas, dependiendo del tipo de procesamiento, estos minerales y estas vitaminas pues se ven afectadas, se ven disminuidas. Y bueno, en su caso, en algunos productos se deben adicionar, pero ya no son los que están naturalmente en los granos.
Pues vamos a una, nos quedamos con esta parte de del procesamiento, bueno, de lo que ocurre un poquito con las vitaminas y los minerales, y vamos a hacer nuestra primera identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, hablando de ciencia y tecnología de cereales, pues vamos a escuchar una cápsula que nos habla sobre los usos de los mismos.
Usos generales de los cereales. Trigo. De acuerdo con su uso, el trigo es clasificado en suave, duro y cristalino. Los dos primeros son generalmente transformados en harinas para la manufactura del pan fermentado y leudado, con agentes químicos, productos de pastelería, galletas, botanas y cereales para desayuno. Los trigos cristalinos son molidos y purificados en una fracción más gruesa llamada semolina, que se utiliza en la manufactura de pastas extruidas. Maíz. El maíz entero se consume en la mazorca, es nixtamalizado para la producción de tortilla y productos relacionados o procesado en harinas, utilizado en la industria de botanas, cereales para desayuno, edemas, que es la base de muchos platillos mexicanos como el pozole. Parte del maíz se consume indirectamente por medio del almidón procedente de la industria de molienda húmeda o de refinación. Se emplea en botanas, estabilizadores, enlatados o bien transformado en edulcorantes, jarabes, glucosados y fructosados para la creciente industria de bebidas refrescantes. También es utilizado para la elaboración de aceite comestible. Sorgo. El sorgo y los mijos se decortican para utilizarse directamente o se procesan en grits o harinas, esto principalmente en África y Asia. Los productos de molienda se procesan en atoles o panes fermentados o sin fermentar, cereales para desayuno y otros alimentos. El grano entero de sorgo o mijos son también germinados o secados para la producción de malta, para la elaboración de bebidas alcohólicas o ingredientes saborizantes. Los mijos generalmente se reservan para la producción de alimentos de lactantes debido a que tienen mejor valor nutritivo que los otros cereales. La anterior información proporcionada es por el Taller de Procesos Tecnológicos de Cereales de la UNAM y está disponible para su consulta en internet. Sigue con nosotros en Entre Quelites y Tunas.
Bien, pues después de este corte y, de esta cápsula más bien, perdón, sobre los usos de los cereales, pues es muy interesante ver el amplio uso que tienen realmente estos cereales, tanto en el consumo directo, como se mencionó, sobre todo en el caso del trigo y del maíz, la avena, así como algunos de estos mismos granos, como principalmente el maíz, pues es utilizado también en la alimentación animal, y algunos otros pues son utilizados para elaboración de bebidas alcohólicas, ¿no? Tal es el caso de la cebada, que se elabora a partir de la cerveza. No, al revés, perdón. De la cerveza que se elabora a partir de la cebada. Bueno, aquí es interesante y muy importante tomar en cuenta que las diferentes formas de procesar los cereales pues van a afectar su composición. De manera tradicional, el procesamiento, por ejemplo, para los granos que se consumen de forma directa, pues se ha enfocado hacia el refinamiento de los productos. Es decir, la harina que se produce, por ejemplo, a partir del trigo, pues principalmente es harina blanca, harina refinada. Este es un producto, pues, como les menciono, ya refinado, y el cual proviene no del grano completo, sino solamente de una parte de estos granos. Los granos de cereales en general están pues conformados estructuralmente por tres porciones, que es el germen o la parte viva de la semilla, que es la que va a dar origen a una nueva planta en caso de que pues se encuentren las condiciones ambientales ideales para que esto ocurra. Entonces, este es el germen. Este germen está rodeado por una parte que es el almacén de alimento para este germen, o para la semilla en total. Y esta porción se le denomina endospermo, y es la que es más rica en carbohidratos, sobre todo en almidón. Y estas dos porciones, germen y endospermo, pues están cubiertas y a la vez protegidas por capas que son más gruesas y que son indigeribles, que es el salvado. Entonces, en los procesos tradicionales de molienda del trigo, pues están enfocados a eliminar o separar el salvado y el germen, y únicamente pues enfocar la producción de harina basándonos en el endospermo. Y esto es porque, bueno, históricamente se relaciona un producto más blanco con un mayor poder adquisitivo, y entonces originalmente pues los cereales como el centeno o la cebada eran como para las clases más populares. Y el trigo, y específicamente los productos refinados, pues iban más hacia la clase alta, y pues ya después se popularizaron más. Pero ya hasta pues tiempos recientes es que se ha encontrado, o se ha vuelto a ver la capacidad nutritiva de todas esas porciones de los granos, y pues se ha encontrado que realmente es un error el refinarlo, exactamente, porque estamos quitando nutrientes importantes como son las vitaminas, algunos minerales, fibra y algunas otras moléculas que denominamos fitoquímicos, que igual no son absolutamente esenciales para el organismo humano. Sin embargo, el consumirlo sí nos tiene, nos da beneficios. Entonces, bueno, la idea es que, o la sugerencia es que vayamos a buscar productos de grano completo o productos integrales, porque nos van a aportar mayor cantidad de micronutrientes, de fitoquímicos, y por lo tanto también nos pueden prevenir algunas enfermedades que en un momento más vamos a hacer algunos comentarios. Y bueno, justamente en el caso del trigo, que principalmente la mayor cantidad se consume o se procesa más bien en forma de harina, pues por norma oficial mexicana se debe de adicionar con ciertas cantidades de vitaminas y minerales. Entonces, pues es como que, no sé, hasta cierto punto ilógico, ¿no? Que primero se las quitan. Y después pues hay que adicionárselas.
Y bueno, seguramente el aporte, o como se diría, la absorción de un trigo natural, o sea, las vitaminas de un trigo natural, pues es mayor a un adicionado, ¿no? Como lo mencionábamos, no es lo mismo comerse una fruta, vitaminas y minerales, que con una bebida adicionada con vitaminas y minerales, ¿no? Sucede lo mismo, pero como dices, lo hemos como
Sí, como he hecho a un lado, ¿no? Es de alguna manera ignorado la importancia del consumo de los alimentos en su forma natural. Probablemente también esto está relacionado con el hecho de que, pues, en la actualidad como que vivimos más a prisa. Tenemos menos tiempo para dedicarle a la preparación de alimentos y, pues, realmente es muy fácil ir a la tienda y comprar los productos procesados, ¿no? Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que pues no nos van a aportar los mismos beneficios que los productos naturales. Otro producto u otro cereal que también es muy importante aquí en nuestro país, pues es el maíz. Y justamente el proceso de nixtamalización, que es un proceso que tiene también siglos de llevarse a cabo aquí en nuestra región, pues proporciona beneficios, no solamente beneficios en cuanto a las características de los productos. Por ejemplo, si nosotros cocemos los granos de maíz así naturalmente y tratamos de hacer una masa para tortillas, pues no lo vamos a lograr. Realmente el proceso de nixtamalización es una cocción alcalina. Se adiciona cal en cierta proporción y posteriormente se le da un remojo largo, y durante este proceso, tanto de cocción como de remojo, pues existen cambios importantes, tanto desde el punto de vista textural como desde el punto de vista nutricio. Y bueno, algunos de estos cambios que benefician las características nutritivas del maíz nixtamalizado, pues son la liberación de la fibra dietaria soluble, cuyo consumo está relacionado con prevención de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. El aporte de calcio que proporcionan los productos nixtamalizados, y que es un calcio que es fácilmente absorbible por el organismo. También la liberación del aminoácido lisina y de la vitamina B, que es la de una de las vitaminas B, que es la niacina, y que pueden absorberse mejor y por lo tanto aprovecharse mejor por el organismo humano. Estos son pues algunos de los beneficios que tiene este proceso ancestral de nixtamalización, y que pues nosotros consumimos los productos nixtamalizados pues diariamente, ¿verdad?
Y que parece algo tan, tan normal o tan cotidiano, claro. Pero como que para lograrlo, quién se le ocurriría, o cuántos años de estar ensayando y ensayando. Exacto. Para llegar a esto, que hoy lo explicamos, pero en su momento, pues, se suponía que no había internet, no había libros, no había nada para partir de algo, ¿no? O sea, es bien interesante y bien tecnológicamente, este proceso, ¿no?
Así es.
Y vamos a una identificación de estación. Regresamos a su programa Entre Quelites y Tuna. Great God will come from the sky.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, y vamos a escuchar una cápsula sobre el aporte que proporcionan los cereales.
¿Qué nos aportan los cereales? Los cereales son ricos en carbohidratos, tanto de absorción rápida, que pasan a la sangre en poco tiempo, como los de absorción lenta, fibra. El contenido de la fibra varía según el proceso industrial de preparación. El contenido proteico de los cereales es muy variable, entre un 6 y un 16% del peso, dependiendo del tipo de cereal y del procesamiento industrial. La composición en aminoácidos de las proteínas de los cereales depende de la especie y variedad. En general son pobres en aminoácidos esenciales, por lo que se les cataloga de proteínas de moderada calidad biológica. El contenido en grasas de los cereales naturales es muy bajo, algo más en el caso del maíz, cuyo contenido en grasa es del 4% aproximadamente y por ello se utiliza para obtener aceite. Se estima que los cereales aportan más del 50% del total de energía consumida por la población humana. Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo dependen todavía más de los nutrientes proporcionados por los cereales porque constituyen una excelente fuente de energía digestible o de calorías requeridas para el crecimiento y el trabajo. Además, los cereales se caracterizan por poseer buena cantidad o calidad de fibra necesaria para el buen funcionamiento intestinal. Esta es información proporcionada por el Laboratorio de Bioquímica y Fisiología en Granos de la UNAM. Seguimos hablando del tema en Entre Quelites y Tunas.
Bien, pues bueno, escuchamos esta información. Ya la doctora Xochitl había mencionado acerca de la composición o del aporte nutrimental o nutricio de ellos, y bueno, yo creo que será como el 60% de nuestra dieta en realidad, pues está basada
en los cereales.
En cereales.
Sí, así es. De hecho, se menciona que entre el 50 y el 60% de la energía total que consumimos debe provenir de cereales, y el resto pues de los otros grupos alimenticios.
Y en México, pues no sé ya qué porcentaje será maíz y trigo, digo, porque consumimos mucho,
claro,
trigo
también.
Arroz es un cereal ya que adoptamos muy rápidamente.
Así es. Sí, así es. Y bueno, aquí también cabe hacer la aclaración de que algunos de los componentes que mencionaban en la cápsula, por ejemplo, la fibra, algunas vitaminas y minerales, con los procesos o con los métodos de procesamiento, pues se van disminuyendo su cantidad. Y entonces, bueno, aquí yo quiero hacer un comentario y una sugerencia de buscar y de consumir los cereales lo más naturalmente posible. Es muy fácil, decía yo hace un momento, tomar una caja de cereal, servirla, acompañarla con leche y una fruta, y ahí está mi desayuno o mi cena, ¿no? Pero démonos cuenta, aprendamos a ser conscientes un poquito de lo que estamos llevándonos a la boca y observemos en las etiquetas de los alimentos. Los cereales para desayuno son alimentos sumamente procesados y refinados. Hay algunos que ya dicen que están hechos con granos enteros y demás, ¿verdad? Pero aún así son productos que tienen una cantidad sumamente elevada de azúcar. Algunos de ellos se estima que llegan a tener hasta un 30% de azúcar. No carbohidratos
complejos,
exactamente, como el almidón, que se van desdoblando poco a poco y poco a poco va entrando ese azúcar a la sangre, sino azúcar tal cual, que no tienen ni siquiera que digerirse, porque en muchos casos es glucosa, en otros casos es sacarosa, solamente se rompe y ya las moléculas más pequeñas se absorben y pues van a causar un impacto fuerte en los niveles de glucosa en sangre. También al ser productos procesados hay que observar la cantidad de sodio que tienen. Muchos de ellos, así como tienen una cantidad muy grande de azúcar, pues también tiene una cantidad muy grande de sal. Y recordemos que pues la sal, el sodio que está en la sal, pues no es benéfico para la salud, sino todo lo contrario, se asocia con diferentes enfermedades, con el desarrollo de diferentes enfermedades. Y bueno, entonces, pues esa es la sugerencia, y bueno, la otra sugerencia es la del consumo de los cereales enteros o de los granos enteros. Como mencionábamos, las tres porciones de estos cereales pues tienen diferentes nutrientes. Entonces, el salvado, por ejemplo, que decíamos es la protección, tiene vitaminas, tiene fibra dietética soluble e insoluble, vitaminas del complejo B, minerales como hierro, cobre, zinc y magnesio. El endospermo, que es la parte de donde se obtiene la harina, pues va a ser rica en carbohidratos, obviamente, pero también en proteínas. Y, por ejemplo, en el caso del arroz blanco, pues es la parte que estamos consumiendo, nada más el puro endospermo. Y el germen, perdón, que es la parte viva, decíamos, pues va a aportarnos también una variedad de nutrientes como antioxidantes, fitonutrientes, vitaminas del complejo B, vitamina E, minerales, proteínas y grasas monoinsaturadas que son de buena calidad. Y bueno, existen estudios científicos y bastante serios que se han puesto a relacionar o a ver la relación que existe entre el consumo de estos granos o productos de granos enteros con la salud general de los humanos. Y por ejemplo, estos son algunos beneficios de consumir los granos enteros. El primero que se menciona es pues el mantenimiento del peso corporal, ya que pues la evidencia demuestra que el consumo de al menos 3 porciones de granos enteros diariamente está relacionado con un menor índice de masa corporal, que recordemos que es una medida que relaciona nuestro peso con nuestro volumen corporal. Y bueno, esto es, se mantiene el peso corporal al consumir granos enteros porque brindan mayor saciedad. Esto implica que vamos a consumir menos energía y por lo tanto vamos a acumularla de menor forma. Otro beneficio es la disminución en el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También existe fuerte evidencia que demuestra que lo mismo, al consumir al menos 3 porciones de granos enteros al día, se tienen efectos positivos en la disminución de colesterol, hipertensión y de los lípidos sanguíneos. Por otro lado, otro beneficio es la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, ya que se confirma que el consumo de estas mismas 3 porciones de granos enteros pues disminuye el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 e incrementa la respuesta de la insulina. De esta forma pues se mejoran los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, otros beneficios serían como el consumo de la fibra, que se traduce pues en un mejor tránsito intestinal, una menor propensión a infecciones gastrointestinales, una menor inflamación e incremento de la flora intestinal benéfica, que pues es ideal para nosotros. Recordemos que, bueno, dependiendo de nuestra edad, nuestro peso, nuestro estado de salud y en general, pues debemos de consumir por arriba de 5 porciones de cereales al día. Y bueno, si al menos 3 de estas son de granos enteros, pues vamos a tener todos los beneficios que se acaban de mencionar. Entonces, pues sí, hay que ser cuidadosos con los productos que consumimos. Y bueno, pero ¿qué entonces, de dónde tomamos esos granos enteros? Los productos de maíz nixtamalizado se consideran granos enteros, es decir, la tortilla, las tostadas, preferentemente que no sean fritas para que no tengan un exceso de grasa, sino horneadas. Las palomitas de maíz, obviamente también sin grasa, hay que cuidar mucho los productos, estos paquetitos que vienen ya listos para meter el microondas y en 3 minutos. Si leemos la etiqueta, nos vamos a dar cuenta de que la mitad del peso prácticamente es grasa. Y es una grasa, pues, de dudosa calidad, llamémosle. Pues a lo mejor sí va a ser que no sepa rico, porque también tiene una cantidad muy importante de sal, pero pues es riesgoso el consumo de grasas trans. Los productos elaborados con harinas integrales o granos enteros, como las tortillas de harina integral, los panes integrales, el arroz que debemos consumir, pues preferentemente debe ser arroz integral o arroz salvaje. ¿Qué otros productos? Los productos de pozole, el pozole, uh-huh, el maíz pozolero, la granola que tenga, preferentemente la podemos hacer en casa, y que tenga pues avena rolada, que le llaman, en hojuelas, y bueno, diferentes tipos de semillas que nosotros les podemos poner. Entonces, las pastas, preferentemente también hay que buscar las pastas integrales. Entonces, estos son algunos comentarios para, pues, tener una alimentación más saludable.
Bueno, pues nos quedamos con estos usos o formas de consumir estos cereales y vamos a nuestra última identificación de estación y regresamos.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Ya en la última parte del programa vamos a escuchar una cápsula más sobre las características de los cereales.
Características nutricionales de cereales. La Fundación Española del Corazón comparte la siguiente información sobre los cereales. Contienen entre un 65 y 75% de su peso total como carbohidratos, de un 6 a 12% como proteína y un 1 al 5% como grasa. La proteína más abundante es el gluten, responsable de la enfermedad celíaca. Los cereales exentos de esta proteína son, entre otros, el arroz y el maíz. Tienen una gran densidad de energía y nutrientes en comparación con otras fuentes de carbohidratos. Destaca su contenido en hierro, potasio, fósforo y calcio, aunque este último se absorbe menos por la presencia del ácido fítico. Son ricos en vitaminas del complejo B y carecen de vitamina C. Son muy buena fuente de fibra y vitaminas si se consumen integrales. Las pastas derivadas del trigo contienen vitaminas A, B1 y B2 que facilitan la asimilación de los almidones. El arroz integral contiene vitamina E y vitaminas del grupo B, también es rico en fibra. El maíz se diferencia del resto de cereales por su alto contenido en carotenos o provitamina A.
Bien, pues bueno, escuchamos parte de lo que aportan los cereales y bueno, como lo menciona en la cápsula, que muchos de ellos tienen un contenido en gluten o su proteína principal es el gluten. Nada más así como un comentario, pues se recomienda que no se les den cereales a los niños antes de los 6 meses. Antes manejaban 4, según algunos pediatras más actuales ya manejan a partir de los 6 meses. Y bueno, esta es una razón, ¿no? Por esta proteína que puede causar alguna alergia en los bebés, sobre todo si tienen antecedentes, ¿no? De papás con algunos padecimientos alérgicos. Entonces, pues bueno, una recomendación. Pero cuando hablamos de cereales, pues nos referimos a lo mejor a avena cocida o con un poquito de agua, etcétera, pero obviamente no a productos procesados.
Exactamente.
Sí, porque luego vemos al bebé que ni siquiera ha probado a lo mejor el plátano, la fruta, las verduras y ya le estamos dando pues paquete de galletas, ¿no? Entonces ahí estamos pues afectando todo su futuro, aunque suene así medio
dramático,
pero en realidad sí, ¿no?
Sí, así es. Realmente hay que dejar Que los pequeños conozcan los sabores naturales de los alimentos y nosotros también como adultos reeducarnos, ¿no? Porque muchas veces pues también tenemos la costumbre de consumir algún alimento, no sé, a lo mejor muy alto en azúcar o muy alto en sal, y ya el producto natural pues no sabe insípido. Entonces pues es cuestión como de reeducarnos solamente y pues sí se puede lograr volverle a encontrar el sabor a los productos naturales. Quisiera ya como para finalizar, pues hacer algunos comentarios sobre un grano que es de origen mexicano y que, bueno, no es un cereal, puesto que no pertenece a la misma familia de todos los granos de los cereales, que son las gramíneas. Este es considerado un pseudo cereal y es el amaranto. El amaranto, bueno, pues es una planta que pertenece a la familia de los quintoniles, productos que se consumen como verdura. Y el género, pues es Amaranthus. Y bueno, se considera un pseudo cereal, puesto que tiene una composición muy similar, composición química en cuanto a nutrientes, muy similar a la de los cereales. Sin embargo, bueno, pues decíamos, pertenece a otro tipo de plantas. En las épocas precolombinas, pues este grano de amaranto era concebido como uno de los alimentos básicos del Nuevo Mundo. Era casi tan importante como el maíz y como el frijol. Y bueno, se utilizaba en diversos rituales. Por dicha asociación, pues desafortunadamente los españoles exterminaron estos cultivos y se prohibió su consumo. Y bueno, pues de ahí disminuyó, casi desaparece, de forma similar a lo que ocurrió con la chía. Pero bueno, pues actualmente se ha retomado el consumo de este pseudo cereal y también de su estudio. Y bueno, pues se ha visto que en realidad es una planta muy buena, un grano muy bueno. Esta planta como tal es sumamente eficiente en el proceso de fotosíntesis y por lo tanto pues puede sobrevivir en condiciones de alta temperatura y de poca agua. Por lo tanto, pues también eso lo hace un cultivo idóneo para lugares donde no abunda el agua. Bueno, se le considera un grano entero o un cereal integral porque el proceso que se le da, por ejemplo, para la producción de las alegrías, es simplemente explotarlo, ¿no? Como algo análogo a lo que ocurre con el maíz palomero en la elaboración de las palomitas. Entonces, conserva todas las porciones del grano. Y es rico en vitaminas, en minerales. También destaca su consumo de calcio, de hierro y de calcio, de hierro y de ácido fólico. También, bueno, debido a su composición nutrimental, pues es muy recomendable para niños y para mujeres embarazadas, pero bueno, obviamente toda la familia lo puede consumir. Se caracteriza también por tener más proteínas que los cereales, por lo que, pues si se puede complementar con otros alimentos como oleaginosas, pues va a ser un buen sustituto de proteínas de origen animal. Es importante hacer la aclaración de que el amaranto no contiene gluten, entonces pues esto también lo convierte en una buena opción para las personas con enfermedad celíaca o para personas que simplemente no desean consumir el gluten. ¿Cómo se recomienda consumirlo? Pues se consume reventado, como decíamos, ¿no? De esta forma pues se mejora su sabor y se hace también más digerible. Y el producto más común que lo consumimos pues son las alegrías. Sí, en estas alegrías pues también hay que tomar en cuenta que la cantidad de azúcar va a variar dependiendo del fabricante, pero también lo podemos encontrar así como tal, ¿no? Como cereal reventado simplemente, y pues nosotros lo podemos adicionar ya sea a nuestras a cualquier producto, ¿no? Leche, yogur, demás, incluso a ensaladas, frutas, licuados. Entonces, pues bueno, simplemente para hacer la anotación de que pues este pseudo cereal también tiene muy buenas propiedades nutricias, es originario de nuestro país y pues hay que consumirlo.
Y pues bueno, con esta invitación a consumir este rico pseudo cereal, pues nos quedamos. Les agradecemos el favor de su atención. Agradecemos a la ingeniera Berta Veloz en controles. Muchísimas gracias. Y pues bueno, los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Muy buenas tardes.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco la coche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.